Antonio, Sebastián, ¿cómo están?
Muy
Muy
bien,
bien.
muy bien.
Saludos a la audiencia.
Gracias, gracias por atendernos. Bueno, en virtud del carácter eminentemente político del cargo en el que ha sido designado, le voy a pedir que nos ayude en la medida de lo posible para saber qué interpretación debemos hacer de la composición del gabinete del gobernador electo Frigerio. ¿Qué cree que representa este cúmulo de designaciones?
Bueno, linda pregunta para empezar. Yo creo que por sobre todas las cosas, Antonio, podemos resaltar. Primero me parece el profesionalismo, el recorrido, ¿no? Si uno hace una lectura de la trayectoria de cada uno de los ministros, los secretarios, de las pequeñas biografías, de los CVs, de cada funcionario, creo que hay una carrera fructífera y creo que hay diplomas, tanto muchas veces en lo académico, en lo profesional, contundentes como para avalar la designación. Creo que es un gabinete que profesionalmente va a estar muy a la altura. En segundo lugar, creo que es interesante la heterogeneidad en términos de composición política. Hay dirigentes y funcionarios de muchas extracciones políticas. Creo que eso de alguna manera materializa en hecho político el discurso de acumulación de Rogelio, ¿no? Que creo que es una característica muy particular suya y de lo que venimos generando, que es la amplitud, la heterogeneidad. Es un frente compuesto de manera miscelánea y creo que también tenemos eso se plasman en los nombres y en las figuras del gabinete. También un gabinete compuesto por hombres, por mujeres, creo que muy calificado. Así que creo que si tengo que resaltar dos características son esas.
Es cierto que Frigerio tiene la experiencia de 4 años en la cartera del interior, que es una cartera muy complicada, pero me pregunto también, en virtud de que vamos a un cambio de signo político de casi 20 años en Entre Ríos, si tendremos un elenco que sabe controlar la botonera, si el primer día sabrá exactamente dónde están los resortes que hay que accionar para la práctica concreta del ejercicio de gobierno.
Bueno, yo creo que muchísimas carteras empezó ya la transición. Yo, en mi caso particular con la ministra Romero, aunque tengo una relación hace muchos años de un enorme respeto, ha puesto a disposición su cartera y ha pasado en muchísimos casos con el resto de mis pares, de mis colegas. La botonera, para eso existe una transición, hay que encontrarla, el Ejecutivo la tiene que poner a disposición, es su deber, es su obligación. Y nosotros también tenemos el deber y la obligación y la responsabilidad de entenderla, estudiarla, analizarla y a partir del 11 de diciembre ejecutarla. Yo creo que la política, si bien tiene una parte fuertemente, si se quiere, dogmática e ideológica, la gestión es otra cosa, ¿no? No, no, no. Uno no vive, la gestión no se hace dando discursos ni vociferando, sino que la gestión se hace y se lleva adelante empujando expedientes. Rogelio siempre es una gran frase que me gusta mucho, que los expedientes no se mueven por ósmosis. A los expedientes hay que empujarlos, hay que encontrarlos, hay que tener la voluntad política de hacerlo circular por las diferentes áreas de un ministerio, pasarlo de un ministerio a otro. No se mueve ni por ósmosis ni por telepatía, ahí tiene que haber voluntad política. Y desde ya, Antonio, desde ya, un claro conocimiento, como bien decís en ese término de jerga coloquial política que me gusta mucho, que es la famosa botonera. Hay que encontrarla y hay que apretar los botones, digamos, ¿no? Yo creo que vos hacías referencia al caso de Rogelio al interior, ¿no? De nuestra gestión nacional. El caso del ministerio de Rogelio fue un ministerio que encontró la botonera y utilizó, y después tuvimos casos de que no se utilizó la botonera, no solamente porque en muchos casos no se pudo apretar o no se supo ejercer, sino que no, ni siquiera se encontró, digamos, ¿no? Bueno,
Claro.
ahí está la vocación, la astucia y la intensidad y un término positivo, ¿no? Esto no es un laburo de 8 horas, hay que estar 12, 14 en el ministerio. Bueno, sí, decí,
Perdón,
perdón.
perdón, perdón, diputado. No, da la sensación de que viene ordenada en Entre Ríos la transición, sin grandes obstáculos visibles, por lo menos.
La verdad que no podría decir lo contrario. Creo que se está llevando adelante. Y yo, sobre todas las cosas, tengo que hablar de lo que a mí me compete, Antonio, que es la experiencia que estoy viviendo yo. El Ministerio de Justicia y de Seguridad de Roncalia también empezó la transición con el Ministerio de Rosario Romero, porque como ustedes bien saben, se escinde, ese ministerio se divide, y me parece una decisión bastante sensata, porque el tema del superministro, el superministerio no nos va, y no queremos en esas figuras hipertrofiadas, ¿no? Por la vocación o la voluntad de poder. Así que también el caso de Néstor Roncalia empezó la transición, y algunos pares más también. Sé que Salud también la empezó, y las reuniones de Rogelio con el gobernador fueron muy buenas. Así que creo que se está dando una transición, lo que podríamos llamar ordenada. No perfecta, todo esto es perfectible, pero no podríamos decir lo contrario, ¿no?
Diputado Troncoso, Sebastián Martínez lo saluda, ¿cómo le va? Es cierto que en relación a estos temas de la formación del gabinete, ¿es cierto que le pidieron a algunos funcionarios actuales que sigan en su cargo?
No, funcionarios de primeras y segundas líneas, seguro que no, pero sí hay un caso que incluso me parece bastante sensato, que hay ministros que han ofrecido que al menos siguen algunos funcionarios por un tiempo, ¿no? Porque, volviendo al tema este de la transición, una transición de un mes y piquito, es realmente muy corta para hacer una transferencia de conocimientos, para hacer un desembarco realmente acabado de dónde tiene que ir cada uno, de las competencias, de las funciones. Esto de, volvemos al tema de la botonera, encontrarla, dónde está, cómo funcionan los circuitos. Entonces creo que es sensato que si así lo disponen también los actuales funcionarios, que se puedan quedar 2, 3 meses más.
Algunos técnicos.
Sí, exactamente. Técnicos. Sobre todo los perfiles técnicos que creo que son los que hacen la transferencia de conocimiento en términos de circuitos de y demás. Creo que eso, en los casos donde pueda suceder y así lo dispongan ambas partes, creo que es una herramienta.
Y en cuanto a los organismos descentralizados, ayer no anunciaron ni Instituto del Seguro, ni IAFA, ni Sidecreer, ni ENERSA.
Bueno, ya esos, estamos evaluando algunos lugares que faltan cerrar algunos nombres, y no solamente nombres, algunas formas de gestión, no solamente nombres, sino formas de gestión, mecanismos de gestión, y una vez que tengamos esa decisión, que está en manos de Rogelio, lo anunciaremos. Nosotros pensamos dividir primero lo esencial, que es el gabinete centralizado en materia de administración pública, y después iremos por un segundo paso que es todas las empresas del Estado y los descentralizados, ¿no? Creo que creo que incluso, y esto no es menor, ¿no? Cuando uno intenta buscar una señal de austeridad, austeridad, me parece que está bueno no anunciar 30 lugares juntos, ¿no? Creo que está bueno que se anuncie primero lo urgente, lo importante, que entendemos que es la administración pública centralizada, y a medida que avancemos se vayan anunciando otros lugares, ¿no? Mismo nosotros anunciamos ministros y secretarios. Obviamente los directores van a desembarcar lo más rápido posible, pero una cosa es desembarcar en el Estado con primeras y segundas líneas, y otra es desembarcar con una tropa, ¿no? Como si fuera un botín de guerra. Creo que a mí me parece que hay que evitar eso como señal de cara a la sociedad, ¿no?
Y faltó paridad. Usted recién marcaba la paridad, pero no llegaron a cumplir la paridad de género, el 50 y 50 que marca la nueva ley provincial.
Bueno, igual la nueva ley provincial, ley que voté, no lo hace un imperativo categórico al Poder Ejecutivo, al Gabinete. Hace una declaración de, una directriz de ver de que habría que tender a, no lo vuelve un imperativo categórico como el Poder Legislativo o otros poderes del Estado. A mí, Franco, o al Poder Ejecutivo en las listas, intendente, viceintendente o gobernador, vicegobernador, nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo y los ministerios entrañan un profundo deber de quien tiene en manos el futuro del Poder Ejecutivo, el presente del Poder Ejecutivo, de poner a los mejores, digamos, ¿no? Yo creo que, o a quienes él cree que son los mejores, digamos, ¿sí? Y nosotros creemos que, si bien es importante el valor de la diversidad, y el género y la paridad, nosotros creemos que en un ejecutivo, en una cartera que define el futuro de las políticas, el presente de la política pública de los entrerrianos, y la centenaria tiene que estar los mejores, digamos, sí. Y a veces pasa que se cumple la paridad 100% y a veces que se queda un poquito. Yo, a mí hoy, con los problemas que estamos atravesando a nivel provincial o a nivel nacional, creo que esto no debería representar una afrenta, un obstáculo o un problema. Me parece que hay que buscar las mejores mujeres, varones, funcionarios para hacerse cargo de esto y no quedarse a verse en una listita si cumplo uno y uno, digo, ¿no? A pesar de que tiene que haber una tendencia a esto, y me parece lógico y equitativo, pero no me parece que sea un imperativo categórico.
Diputado, hay cargos que tienen estabilidad constitucional, uno de ellos es la Fiscalía de Estado. ¿Ya han estado en contacto con...? Porque se quedó instalada la sensación de que Rodríguez Íñez permanece en sus funciones. No sé si ustedes han conversado ya con él.
Yo tenía alguna charla informal, no de carácter ni de gestión y demás. Sí, un saludo, una presentación. Yo creo que eso, Antonio, Sebastián, está el resorte constitucional que le da una cobertura jurídica a un funcionario, ¿no? Yo creo que eso es responsabilidad más de él, de una decisión más ética y moral de la persona, que otra cosa. Nosotros venimos a cambiar, venimos a presentar un proyecto político de cambio. Bueno, muy lejos podemos presentar un proyecto político de cambio si no respetamos los mecanismos constitucionales, ¿no? Me parece que, qué sé yo, para hablar, pero nosotros no nos podemos de desapegar a la norma por una cuestión meramente, estrictamente política del carguito, ¿no? Uh-huh. ¿A quién le corresponde el carguito, a quién no? Yo, me parece que es una decisión totalmente que corresponde al ámbito de la ética pública y personal de la persona, si quiere seguir o no. Me parece a mí. Es una opinión personal, ¿eh?
Está. A mí me queda una pregunta, Sebastián, un par. La mía es si... Bueno, hoy tuvo lugar la primera reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Que se presentan así, como gobernadores de Juntos por el Cambio, siendo que el espacio nacional aparece como un poco roto, por lo menos... En apariencia. ¿Cómo imagina la relación con el poder central?
La relación con el poder central, ¿no? ¿Te refieres al Poder Ejecutivo Nacional?
Claro, claro.
Yo creo que absolutamente de sentido común, todo lo que redunde en beneficios para nuestra provincia y para el interior del país, esa Liga de Gobernadores lo va a defender y lo va a respetar. Uh-huh. Creo que si el poder central avanza sobre derechos adquiridos de las provincias y del interior del país, los gobernadores están obligados a defender a sus pueblos, que son los que le dieron el voto de confianza para conducir los destinos de esas provincias. Pero eso desde ya, y lo vamos a saber, creo que con los 3, 4, 5 primeros hechos políticos que genera el presidente, si entendemos que somos una fuerza estrictamente democrática, y me parece que este gobierno, hoy lo decía en la mañana en la radio, ¿no? La verdad es que no ganó por 2 votos, por 3 votos. Contrario censo de lo que pensábamos, creo que la mayoría. Yo pensé que era una elección cerrada, yo pensé que ganaba Milei, pero 2, 3 puntos. Creo que nadie imaginaba estos guarismos. Y creo que esos guarismos implican que este Poder Ejecutivo Nacional entra con un capital no menor, ¿no? Por lo menos tiene algo de crédito y capital político producto de la estricta del amplio margen de los guarismos de la elección. Bueno, creo que hay que darle gobernabilidad, hay que escuchar lo que dijeron las urnas, hay que tratar de ser colaborativos en la medida que haya medidas razonables de parte del Poder Ejecutivo Nacional y que escuchen, como bien dicen ustedes, a los gobernadores que más allá de 10 gobernadores sueltos, me parece que se los decía otra vez que charlábamos, creo que hay una nueva reconfiguración del tablero de Juntos por el Cambio, no solamente política, sino geopolítica, ¿no? Dividido en varios corredores del país, y creo que acá puede haber una verdadera fuerza a futuro que puede imponer a alguien presidenciable, ¿no?
Diputado, hoy se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados, el presupuesto 2024. ¿Hubo un acuerdo para sancionarlo de manera unánime en conjunto con la oposición? Porque ahí dentro de ese paquete había ciertos artículos o ciertos elementos que habían sido cuestionados por algunos legisladores opositores. Por ejemplo, los nombramientos en organismos de control que habían sido concursados, o también algunos nombramientos en la legislatura que habían sido cuestionados.
Sí, nosotros decidimos por una cuestión también de gobernabilidad y demás, acordar ciertas cuestiones, eso igual es media sanción. Ahora pasa al Senado, que va a tener el momento de hacer sus observaciones en la Comisión de Presupuestos del Senado. Si hay alguna observación o algo que en el Senado no cierra, volverá a la Cámara Baja. Pero sí, nosotros tuvimos la vocación de consenso y diálogo para tratar de acordar este presupuesto y avanzar, ¿no? Es una herramienta, como dice el derecho tributario clásico, es la principal herramienta de gobernabilidad, un presupuesto. Así que creo que es necesario que demos un primer paso en la gestión con eso aprobado.
O sea que todos esos cargos y nombramientos quedan firmes, según esta media sanción.
No, eso no queda, está todo sujeto a revisión desde ya, pero bueno, el presupuesto es un presupuesto, no es una certeza del 100%, es algo que se presupone, como lo dice la palabra. Pero sí, un acuerdo en avanzar sobre ciertas cuestiones, y después esto es derecho también, ¿no? El análisis de un presupuesto. Después, si hay algo que parece que no es regular y demás, eso queda sujeto a revisión, ya, pero creemos que está bien en condiciones como para avanzar.
Diputado Troncoso, gracias por su gentileza, es muy amable.
No, gracias a todos ustedes, un saludo a la audiencia y gracias por el tiempo.
Por favor, por favor. El futuro ministro de Gobierno de Entre Ríos, el actual diputado provincial.